Amados hermanos, a lo largo de este estudio, de esta serie, hemos revisado algunos puntos referentes a la gloria de una verdadera iglesia. Hemos estudiado precisamente la obra de los pastores, el deber de los miembros, la recepción de los nuevos miembros, la autoridad para la disciplina, las censuras de la iglesia, los desórdenes y causas de discordia. Todo esto es lo que nos muestra cómo es una iglesia verdadera y gloriosa. En este tiempo vamos a revisar un último mensaje, que es lo que tiende o lo que contribuye a la gloria y la belleza de una iglesia evangélica. Cuando hemos hecho referencia a estos estudios del pastor Benjamin Kitsch, el propósito, mis amados hermanos, no es centrarnos sencillamente en un estudio de un maestro bíblico. A lo largo de este estudio hemos hecho referencias bíblicas, hemos estudiado lo que la palabra dice, y esta forma de estudio nos permite conocer el pensamiento de nuestros hermanos bautistas, a los cuales nosotros como iglesia bautista pertenecemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchas de estas cuestiones, a lo largo de este estudio, están definitivamente claras en una iglesia, en las personas que se reúnen en una iglesia. La cuestión es la práctica. ¿Qué es lo que hacen como iglesia local? ¿Cómo ejecutan una disciplina? ¿Cómo reciben a un nuevo miembro? ¿Cuáles son las responsabilidades del pastor, de los diáconos de una iglesia? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros de una iglesia local? ¿Cómo una iglesia aplica una censura? ¿Cómo una iglesia considera lo que veíamos la semana pasada con respecto a los desórdenes y las discordias? Decíamos, qué fácil es prestar atención a las exhortaciones o al consejo sabio y evitarnos largos procesos de disciplina, evitarnos divisiones que pueden pasar en las iglesias que son dolorosas, si solamente prestamos atención al consejo sabio. Estos hombres de Dios del siglo XVII impregnaron este pensamiento en cuanto a la eclesiología, la práctica de una iglesia local. ¿Qué es lo que la iglesia local hace cuando se reúne? En este último punto, mis amados hermanos, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:12, no dejaremos de recordaros siempre estas cosas, hasta que vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. El deseo del apóstol Pedro, cuando escribe esta segunda carta, es precisamente no dejar de recordar siempre todas estas cosas. Pasando ya al estudio en sí, lo que contribuye a la gloria y la belleza de una iglesia evangélica, ¿cuál es el bendito y glorioso fundamento? Lo que tiende, favorece o contribuye principalmente a la gloria de una iglesia es el fundamento sobre el cual está construida. Este fundamento es Jesucristo. Este es un fundamento bendito y glorioso. Efesios 2:20-21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si podemos ver a la iglesia en esta comparación como un templo que crece, como una edificación, la principal piedra del ángulo es Cristo. ¿Por qué razón el apóstol Pablo tenía que hablar a los corintios y exhortarlos y decirles en 1 Corintios 3:3-6, ustedes son carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amados hermanos, los problemas que encontramos en esta iglesia de Corinto era precisamente porque ellos no tenían ese fundamento en Cristo. Ellos veían todavía a los hombres. Ellos veían lo que hacían los hombres. Dice ahí, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Una iglesia que glorifica, que muestra la gloria del Señor, no puede andar en celos, en contiendas y disensiones. No puede poner su mirada en los hombres, porque ellos son falibles también. Yo no estoy diciendo que aquellos que ocupan o están al frente en las iglesias no deban tener requisitos, porque sabemos que los tienen. Hay cualificaciones claras para poder tener hombres de Dios que lleven la palabra, que sean ancianos, que sean diáconos. Debe de haber. Y tienen que ser ejemplo para ellos. Pero cuando ponemos la vista en estos hombres y nos olvidamos de quién realmente es el fundamento, quién es el bendito y glorioso de fundamento, vamos a tener celos, contiendas y divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Había 12 apóstoles ahí. Recuerde que la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero hay una piedra fundamental y principal de esa construcción. La piedra angular, Cristo. Sobre ese fundamento, esa piedra principal, tenemos la doctrina de la iglesia, que es el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero nuestra mirada está en Cristo. El bendito y glorioso fundamento es nuestro Señor Jesucristo. La exhortación que hace el apóstol Pablo a los corintios era esa. ¿Quiénes son ellos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y Pablo puede decir, yo planté. Porque a lo largo de la vida, y como estamos revisando las cartas, estudiando expositivamente la Escritura en las tardes, hoy vamos a pasar al estudio de primera carta de los Tesalonicenses, vemos que el apóstol Pablo tenía su obra misionera y edificaba o plantaba iglesias. Él puede decir, yo planté. Pero también dice, Apolos regó. Y al final, ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Es el Señor quien da el crecimiento. Lo que tiende, favorece o contribuye a la gloria de una iglesia evangélica es el fundamento sobre el cual está construida. Esa piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Esto como introducción nos muestra el pastor en su tratado. Amados santos, al final él expresa todo esto porque en todo el estudio que hemos realizado en esta serie ya podríamos decir que tenemos claras algunas cosas de lo que hace una iglesia en su práctica, lo que llamamos eclesiología. Y luego él comienza a desmenuzar esto y dice, lo que favorece la gloria de una iglesia es que ese fundamento estaba en Dios el Padre. Con respecto a Dios el Padre, quien puso este fundamento en su propósito eterno, consejo y decreto. Dice ahí Isaías 28, 16. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea no será perturbado. Es decir, este fundamento estaba en Dios el Padre. Cuando estudiamos nosotros la comunión que tenemos los santos, vemos que está en el propósito eterno y en el consejo, en el decreto de nuestro Dios. Al ser nosotros escogidos por su gracia, y Él determina a una piedra angular, preciosa, fundamental, bien colocada, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es como resultado de su infinita sabiduría, amor y misericordia para sus elegidos. Ahí en Efesios 4 al 5, capítulo 1, 4 al 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que favorece, lo que tiende a que una iglesia sea gloriosa, es porque eso estaba en Dios el Padre. Es Dios el Padre quien establece a nuestro Señor Jesucristo como esa piedra fundamental, y nosotros somos establecidos en Él. ¿Por qué? Porque eso estaba en su decreto eterno. Ya estaba en Dios eso. Él lo determinó así. ¿Quién puede cambiar su propósito, su consejo, su decreto eterno? Él lo estableció de esa manera. Yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa. Y nosotros, escogidos en Él para que fuésemos santos y sin mancha, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Estas cuestiones doctrinales, amados santos, deben estar en nosotros. Y efectivamente, la cuestión es, cuando las llevamos a la práctica, ¿cómo lo estamos haciendo? El segundo punto que toca es lo que favorece la gloria de una verdadera iglesia, es que Cristo es el fundamento adecuado. Con respecto a Cristo mismo, ¿quién es el fundamento? Él es un fundamento adecuado. ¿Por qué razón? Porque con respecto a la gloria de Dios, Cristo tiene todas las perfecciones porque es Dios mismo. Con respecto a nuestro bien, respondiendo Él a todas nuestras necesidades, estamos unidos a Él o edificados sobre Él. Con respecto a la valía de Cristo como fundamento, como una piedra preciosa, una piedra angular, una piedra principal. Y con respecto a la perdurabilidad de este fundamento, es decir, es una piedra probada, un fundamento seguro. Entonces, hemos visto dos cuestiones. Lo que favorece la gloria de una verdadera iglesia es que estaba en el propósito de Dios. Pero también Cristo es el fundamento adecuado. Ya lo tocamos en la introducción nosotros cuando entramos a este estudio. Cristo es el fundamento adecuado. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es Dios. Tiene todas las perfecciones de Dios. Estamos unidos a Cristo. Somos parte de un cuerpo de creyentes. No somos piedras sueltas. No somos miembros sin un cuerpo. No somos ovejas sin un rebaño. Estamos unidos a Él. Con respecto a su valor, nosotros sabemos que Él es la principal piedra del ángulo. Una vez más, recordando a los corintios, ellos no vieron eso. Para ellos era Pablo, era Pedro, era Apolos y cualquier otro que usted podía poner. Pero con respecto a su valor, Él es la piedra preciosa. Y con respecto a su perdurabilidad, es la piedra probada, es el fundamento seguro. Ahí en Mateo, el Señor, cuando daba sus enseñanzas públicas en su ministerio, Él les decía que el hombre que escucha las palabras de Dios y las pone por obra, mire, por obra, es aquel, es como aquel que establece o pone su casa sobre una roca firme. Aunque vengan tempestades y venga todo tipo de situaciones, esa casa no va a caerse. Es necesario, dice el pastor Kitch, que los cimientos de una casa... Es necesario que poner los cimientos de una casa. Ninguna casa puede ser edificada sin un buen cimiento que permanezca firme e inamovible. Es la parte más fuerte de la edificación y soporta todo el peso de la superestructura. Lo mismo hace Jesucristo. Amados, cuando nosotros estamos leyendo este pensamiento, nosotros estamos viendo que este pastor amado no está sacando nada fuera de las Escrituras. Él está repitiendo lo que nosotros sabemos. Él está diciendo lo que la Biblia está enseñando. Cristo es el fundamento adecuado porque Él es la piedra principal de la edificación de la iglesia. Primera de Pedro 2:6-7, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido, dice, a ser cabeza del ángulo. Es lo que las Escrituras me están diciendo. Estamos leyendo comentarios en base a lo que las Escrituras nos están mostrando para entender lo que favorece, lo que tiende a que una iglesia sea gloriosa, que una iglesia muestre la gloria de Cristo. ¿Por qué? Dos razones hemos visto. Porque eso estaba en el propósito eterno de nuestro Dios. Dios lo quiso hacer así. Él es la piedra angular y nosotros, sus escogidos, pertenecemos a esa estructura, a ese templo que crece santo para el Señor. Y porque Cristo es el fundamento adecuado, la piedra preciosa, la piedra principal. Lo que es edificado en Cristo permanece. Una vez más yo les decía, pastor, pero todo eso lo sabemos. Lo podemos saber, pero es en la práctica. Es en la práctica donde hace la diferencia. Y ahí entra la práctica de la iglesia. Lo que llamamos una vez más eclesiología. No se asuste con esas palabras. ¿Qué es lo que la iglesia practica cuando se reúne? Si Cristo es el fundamento, si esto estaba en el deseo de Dios el Padre desde la eternidad, y es claro para nosotros, ¿por qué se nos hace tan difícil luchar con cuestiones dentro de la iglesia como reunirnos en el día del Señor, como siendo fieles a la lectura de las Escrituras, como amarnos y soportarnos el uno al otro? Hoy mismo estamos pasando un feriado y muchos a veces teniendo, bueno, hemos aprendido del día del Señor, tenemos claro la importancia de reunirnos en el día del Señor, pero a veces pesan más cuestiones que son de afuera, que no son de la iglesia, son corrientes del mundo. Si tenemos entonces claro quién es el fundamento, no debería haber ningún problema en la práctica de la iglesia. El siguiente punto que toca el pastor en su tratado. ¿Qué más favorece la gloria de una verdadera iglesia? Consiste en una constitución verdadera. La belleza y la gloria de una verdadera iglesia consiste en su constitución verdadera, irregular o correcta, sin que le falte nada de lo que es esencial con respecto a esto. A lo largo, mire, que esto que estamos revisando casi al final, que bien podíamos haberlo tocado en un principio, ya con todo lo que hemos revisado comenzamos nosotros a entender este pensamiento bautista. Hablamos de una constitución regular, verdadera o correcta, pero no hablamos de perfección. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Las bodas del Cordero será con su novia y su novia es sin mancha ni arruga. Nosotros podemos caminar en madurez, unos tal vez más que otros, pero todavía tenemos defectos. Todavía tenemos una mancha, todavía tenemos una arruga. Caminamos en esa perfección, entiéndase, madurez. Lo que tiende a la gloria de una iglesia evangélica es que tenga una constitución verdadera y regular, sin que falte nada. Recordemos cuando hablamos nosotros de qué es lo que una iglesia constituida verdaderamente reúne de una manera fundamental o fundacional, y hacemos referencia en Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 2, donde dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice, dejando los rudimentos, ¿vamos a dónde? Caminemos en madurez, y no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cada creyente que está aquí sentado en una iglesia sabe lo que es el arrepentimiento bíblico, sabe lo que es la fe salvífica. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te reúnes? Porque ¿qué es para ti el arrepentimiento y la fe? Es el don de Dios, el Señor me ha regalado arrepentimiento y fe para poder creer y estoy perseverando en Él. Sería la respuesta correcta, pero aún así hay muchas iglesias donde la gente se reúne, ¿por qué? porque le gusta la alabanza que tocan, porque hay escuela para los niños, porque hay grupos para los adolescentes. Esas son razones por las cuales debamos reunirnos en una iglesia, porque nos queda cerca la vuelta de la esquina. Hay aspectos claros, fundacionales en una iglesia. El arrepentimiento, dice, la fe, los bautismos, la doctrina del bautismo, la imposición de manos que hace referencia a los ministros, ministros ordenados bíblicamente, ancianos, diáconos, la resurrección de los muertos, creer en la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El comentario del doctor Renihan dice, son el ABC de todo hombre cristiano y una iglesia ordenada, el ABC. Según este estándar, las iglesias que están completas o maduras descansan sobre cada uno de estos pilares, seis pilares de Hebreos 6. Aunque la ausencia de uno o dos de ellos no deja sin efecto el estatus de que la congregación sea auténtica. Y eso debo dejar en claro, amados hermanos, que no sea malinterpretado y que nos vean, ah, ustedes son perfectos. No, caminamos también en la misma madurez. Mire atrás nuestra historia, 6 años antes, 4 años, 3 años. Es Dios quien nos ha dado sabiduría para poder crecer y comenzar a hacer las cosas en orden. Pero no éramos así. Ahora entendemos que otras iglesias amadas que están creciendo en madurez y que tal vez no reúnan estos aspectos fundacionales, no es que no las hace iglesias, son iglesias. Están alcanzando la madurez. Tal vez imperfectas, como lo dice el doctor Renihan. Pero no dejan de ser amadas iglesias en el Señor. Debemos dar gracias al Señor porque nos ha permitido diferenciar. Y hoy, como una iglesia bautista, no podemos decir que somos una iglesia bautista, reformada, confesional, y si quiere agregarle un término más particular. Pero eso no es motivo para que estemos separados de las iglesias del Señor. Cuando estemos con nuestro Dios delante en su presencia, ¿qué va a decir usted? ¿Que era un bautista reformado? ¿Que era un presbiteriano? ¿Que era un arminiano? ¿Que era un pentecostal? Podemos tener mucha claridad doctrinal y entender todas estas cuestiones doctrinales, pero cómo vivimos en nuestra eclesiología hace la diferencia. Más ordenados, menos cuestiones problemáticas, como vamos a ver, porque el pastor comienza a tratarlo y comienza a abrir un poquito el abanico. 3 cosas claras hemos visto hasta ahora en cuanto a lo que favorece a una gloria, la gloria de una verdadera iglesia, de una iglesia evangélica. Estaba en el propósito de Dios, en el decreto y la elección de Dios. El fundamento adecuado es Cristo nuestro Señor, piedra angular, piedra preciosa del fundamento. Y lo tercero que hemos visto es que esas iglesias tienen una constitución regular, verdadera o correcta. Ahora, lo que favorece es la idoneidad de los materiales. Consiste en la idoneidad de los materiales. Comenzamos un poquito ya a trabajar en cosas más detalladas. Usted vea, por favor, visualice ese templo santo, esa edificación. Ya usted sabe el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero la piedra angular, Cristo. ¿Cómo crecen? ¿Cómo se levanta esa estructura? Hay idoneidad en los materiales. Consiste esto en la excelencia, la gloria y la de idoneidad de los materiales con lo que está edificada. En correspondencia con el cimiento, todas las piedras preciosas, todas las piedras vivas, todas las personas regeneradas, estas piedras vivas son escogidas por Dios. Tal vez para que lo entienda de una forma, si estamos hablando de una edificación y usted quiere levantar una estructura tal vez que sea alta, tiene que buscar los materiales idóneos para eso. Una cosa es construir una casa, por ejemplo, de adobe, y otra cosa es construir una casa de hormigón. Por darle un ejemplo sencillo, usted no va a poner en un edificio alto estructuras de madera. Usted va a buscar algo que sea más idóneo para lo que quiere hacer. Hablando ya del templo que crece para nuestro Dios, las piedras preciosas son piedras vivas y están formadas por personas regeneradas. Estas piedras vivas son escogidas por Dios. Dice ahí en 1 de Pedro 2, capítulo 4 al 5, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también como piedras vivas. Miren, vosotros también, Él es piedra viva, y nosotros también, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Esta casa es una casa espiritual, es un sacerdocio santo y ofrece sacrificios espirituales. Entonces, la idoneidad de los materiales tiene que ver con esto. Por eso hablamos de piedras, o perdón, mejor dicho, personas regeneradas. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, no estamos hablando de personas creyentes y no creyentes. Hablamos de personas que han nacido de nuevo y son regeneradas. La confesión bautista lo expone claramente. Las iglesias locales están formadas por personas que han nacido de nuevo. Personas que no destruyen su profesión de fe por conductas impías o por doctrinas erradas. Y si se filtra a alguien que no es regenerado, ¿qué es lo que el Señor nos muestra para poder corregir eso? La disciplina eclesiástica, las censuras que aplica la iglesia. ¿Se recordará usted al famoso el mago Simón? Ahí estaba con la predicación del Evangelio en Samaria. A lo mejor se le filtró a Felipe. Pero luego el apóstol Pedro le dijo, cuando él quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo, no has nacido, estás, arrepiéntete, estás en prisiones y cadenas de maldad, arrepiéntete si quizás Dios quiera perdonar el pecado de tu corazón. La iglesia está formada por personas regeneradas, que han nacido de nuevo, que no destruyen su profesión de fe. No podemos nosotros decir que está formado por creyentes y no creyentes. Está formado por creyentes. Lo que favorece también a la gloria de una iglesia no solamente es que tenga materiales idóneos. Es una casa espiritual, es un sacerdocio santo. Tienen que ser entonces espirituales, no pueden ser hombres naturales. ¿Está claro eso? No pueden ser personas no nacidas de nuevo, tienen que ser nacidos de nuevo, regenerados. Pero también habla de que estos materiales no solamente son idóneos, sino que también son a medida. Lo que favorece a la gloria de una iglesia verdadera es que estos materiales son a medida. Consiste, dice el pastor en su tratado, en que todas las piedras estén bien labradas y cuadradas, hechas todas a medida para la edificación antes de ser colocadas. Si así fuera, y hace una analogía, una comparación, no habría tanto ruido de martillo y hacha en la disciplina de la iglesia como el que hay en verdad, como el que en verdad hay. No fue así en el tipo cuando habló del templo de Salomón. Vamos a ver cómo podemos dar a entender esto, amados santos. Si estamos hablando de que son materiales a medida, todas las piedras deben estar bien labradas y cuadradas. Dios, de alguna forma, sabemos nosotros que es quien coloca estas piedras trabajadas por Él para su edificación. Es el Señor que lo hace. Pero cuando entendemos esta comparación del templo de Salomón, es interesante, mis amados hermanos, ahí en Primera de Reyes 6:7 dice que cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas era de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Un comentario dice que todas las maderas y las piedras que se usaron en la construcción del templo de Salomón fueron acabadas en las canteras. Escuche esto, a una especificación exacta, para que cuando fueran traídas a Jerusalén, las piezas pudieran ser puestas sin instrumento de hierro. De este modo, el templo se edificó en silencio, así como el templo vivo de Dios se está edificando hoy. Si son piedras hechas a medida, antes de ser colocadas, al igual que cuando se levantó este templo glorioso de Salomón, dice que se ponían las piedras y no se escuchaba el instrumento, no se escuchaba la bulla de martillos, el sonido de martillos y de hachas. No se escuchaban en la casa. Las piedras encajaban perfectamente. Y el pastor dice, si así fuera, no habría tanto ruido de martillo y hacha en la disciplina de la iglesia como en el que verdad hay. Nosotros cuando venimos a la iglesia del Señor, definitivamente no venimos perfectos. Entendemos que si comparamos esta edificación, habrá piedras a lo mejor que no son como que, son idóneos en sus materiales, pero a lo mejor a la hora de encajarlos usted se da cuenta que uno está más grande que otro, o que uno tiene por ahí alguna protuberancia, un chibolo ahí. ¿Y qué tiene que hacer? Comenzar a lijar, comenzar a trabajar eso. Es verdad, nosotros como piedras vivas en un templo perfecto, podemos encajar, pero para eso tenemos nosotros la disciplina de la iglesia, para poder ser limados en nuestras asperezas. Ahora, es interesante que cuando no tomamos en cuenta estas cosas, amados santos, vamos a tener mucho ruido de martillo y hacha en la disciplina de la iglesia. Al no ser tan exhaustivos al recibir nuevos hermanos a la iglesia y minimizar ciertas cuestiones de su carácter o tal vez cuestiones en donde podemos trabajar, están con nosotros, pero nos damos cuenta que hay mucho que hacer con ellos. Tal vez el ruido, la bulla de los materiales es precisamente la disciplina. Encontramos que a lo mejor el que reparte, el que recibe la ofrenda, hay que disciplinarlo. El que está al frente en los cánticos, hay que disciplinarlo porque está en pecado. El que predica en el púlpito, también hay que disciplinarlo. ¿Usted entiende la comparación de lo que sucede en muchas iglesias hoy cuando no hay la recepción adecuada para recibir nuevas personas? Como es muy a la ligera, vamos a tener entonces dentro de la iglesia mucho ruido en cuanto a disciplina. Pero si nosotros tomamos en cuenta y somos nosotros muy cuidadosos, definitivamente Dios está haciendo la obra de regeneración en cada uno, pero esas personas que recibimos, amados santos, yo sé que sus imperfecciones se podrán tratar sin hacer tanta bulla. ¡Qué precioso que era ese templo de Salomón! Y cómo todo encajaba a la perfección. Tanto que la Escritura dice que no se escuchaban ruidos, sonidos de martillos ni de hachas, ni ningún instrumento de hierro. Pero la iglesia de hoy no toma en cuenta estos principios. Y problemas de disciplina en todas partes. Disciplina por un lado, disciplina por acá, disciplina por aquí. Corrección acá, corrección esto. Cuando todo eso podemos nosotros tomar en cuenta para ser sabios. Entonces, lo que favorece, por eso es lo que favorece a que una iglesia sea gloriosa, es que los materiales sean a la medida. Piedras bien labradas y cuadradas, hechas todas a medida para la edificación antes de ser colocadas. ¿Cómo podemos entender la perfección de este templo? Efesios 2:21 dice claramente: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La unidad y simetría del templo quedan indicadas por la expresión bien ajustado, bien coordinado. Es una unidad hecha de muchos miembros individuales. Las piedras excavadas del Valle de la Muerte por la gracia de Dios resultan perfectamente ajustadas. El rasgo singular de este edificio es que crece. Sin embargo, este rasgo no es el mismo que el del crecimiento de un edificio por la adición de ladrillos y cemento. A fin de cuentas, la iglesia no es un edificio inanimado. Tampoco se trata de una organización. Es una entidad viviente con Cristo como su cabeza y todos los creyentes que constituyen el cuerpo. Amén. Podemos entonces entender que esos materiales no solamente sean idóneos, sino que estén a la medida. Pero también consiste en que sean piedras vivas. Puede tener idóneos, pueden estar a la medida, pero tienen que estar vivos. La belleza y la gloria, o lo que favorece a la belleza y la gloria de una iglesia, es que todas las piedras no solo estén unidas a Cristo, el fundamento, por su Espíritu, sino que también entre sí, en amor y afecto sinceros, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque si entendemos que son piedras vivas, pensemos por un momento en la edificación. Es decir, arriba vas a tener otra piedra viva, abajo otra, a la derecha otra y a la izquierda otra. ¿Qué quiere decir eso? Que no está solo. ¿Cómo puede haber entonces un crecimiento en amor y afecto sinceros? No somos piedras muertas, somos piedras vivas. Y estamos uno al lado del otro. Y de esa manera estamos creciendo como un templo santo para el Señor. Efesios 2:19-21 dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No estamos solos, no solamente como una estructura, sino también como una nación. Somos conciudadanos de los santos. Hay más como nosotros. ¿Y cómo nos vamos a llevar? ¿Cómo nos vamos a sobrellevar? ¿Cómo podemos poner en práctica el amor y afecto sinceros? Somos piedras vivas por eso. Algunos piensan tal vez que son piedras muertas y que los demás también están muertos. O piensan que el único vivo es él y los demás están muertos. No, estamos ahí. Y hay mandamientos para poder sobrellevarnos los unos con los otros. Pero más adelante el pastor comienza a ampliar este concepto. En Efesios 4:15-16 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ahí está, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si somos un cuerpo, está bien concertado y unido. Y las coyunturas se ayudan mutuamente. Entender esto, amados santos, y ponerlo en práctica favorece la gloria de una iglesia verdadera. No solamente materiales idóneos. No solamente materiales a medida, sino que recuerde que somos piedras vivas. Al lado tuyo hay otro hermano con el cual tienes que relacionarte en amor y afecto sinceros. No puedes tú venir, entrar a la casa del Señor y llevar una rutina religiosa si no estás bien con todos tus hermanos en la fe. No puedes levantar una ofrenda Como bien el Señor Jesús lo dijo, si vas a levantar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú, sino él contra ti, deja toda esa ofrenda ahí, ponte a cuentas con él y luego regresa y levanta la ofrenda para el Señor. Parece que algunos piensan que son la única piedra en esa edificación. Hay más. Y todas están vivas como cada uno de nosotros. Vivas en el sentido espiritual. No somos, entendemos, si vamos, estamos tomando lo que el pastor nos está enseñando, idóneos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el nuevo nacimiento. A medida. El Señor nos ha hecho, pero aún aquí, a través de la corrección, podemos hacer el menor ruido posible en cuanto a la disciplina. Si los podemos recibir sabiamente en el Señor, tomando los principios que tenemos en la Escritura cuando la gente se agrega al cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se imaginan en una iglesia personas no bautizadas ejerciendo cargos dentro de la iglesia? O a veces en lugares donde deben estar solamente los que han nacido de nuevo. Toda esa confusión en la que vemos hoy. Y lo otro es piedras vivas, pero también vidas santas. Lo que favorece a la gloria de una verdadera iglesia es que consiste en vidas santas, en la santidad y pureza de las vidas y conductas de todos los miembros, porque el Señor lo ha dicho en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Ahí en 1 Pedro 1:13-16, el apóstol Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Son piedras santas. No podemos conformarnos a este siglo. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y sabemos por la Escritura, amados hermanos, que nosotros tenemos que luchar contra corriente en un mundo que quiere arrastrarnos. Pero tenemos el llamado de ser santos. Si somos esas piedras vivas que Dios ha puesto por su misericordia, tenemos que caminar en santidad. En el Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tenemos que andar en santidad. Todo esto es lo que hermosea una iglesia verdadera. Pero también consiste también en ser discípulos. ¿En qué sentido? Consiste en esa dulce unión y armonía que debe haber en la iglesia. Así como todos los caballos en el carro de Faraón empujando juntos, esforzándoos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo nuestro Señor, si tenéis amor los unos a los otros. Santos, pero también discípulos. Que estén en unión y armonía. Y bueno, hace una comparación de todos los caballos que están alando un carruaje. Si se da cuenta, o sea, estamos yendo en una dirección. Nadie se va a un costado y peor, en contra. Todos caminamos en una sola dirección, esforzándonos por preservar la unidad, empujándonos juntos. Ahí en Gálatas, cuando dice: si alguno fuera sorprendido en alguna falta, revisamos anteriormente eso, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Esa es la manera en que nosotros nos esforzamos en preservar la unidad ayudándolo, corrigiéndolo. Así cumplimos la ley de Cristo, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Lo hacemos juntos, preservamos en la unidad, trabajamos por ser solícitos, como lo dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la manera en que manifestamos que somos discípulos. Tenemos el amor de Dios. En segunda carta a los Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sed de un mismo sentir. Amados hermanos, dentro de ese contexto de una iglesia formada por miembros y oficiales, estas personas han entendido su compromiso. Estas personas han entendido que son de un mismo sentir, que no pueden estar separadas del cuerpo, que no pueden pensar individualmente fuera de los demás. Trabajamos en esa unidad. Somos unánimes en pensamiento. De esa manera vivimos en paz. De esa manera mostramos que somos discípulos. La gente de afuera es lo que mira. Entra en una iglesia y le dice el apóstol Pablo, si ven que hay contiendas, celos, disputas, ¿qué es lo que van a pensar? Pero eso es lo que pasa con muchas iglesias, y que Dios nos guarde, mis amados hermanos, a través de todo lo que estamos aprendiendo, de nosotros ser ordenados en todos estos aspectos que nos llevan a vivir sabiamente los unos a los otros. Hablando específicamente de la eclesiología, lo que hacemos cuando estamos juntos. Sabemos lo que el pastor tiene que hacer. Sabemos la obra de los pastores y los diáconos. Conocemos la responsabilidad de los miembros. Sabemos cómo la iglesia censura a un hermano. Entendemos con sabiduría que podemos evitarnos muchas cosas si prestamos atención a las cuestiones que causan desacuerdo en las iglesias locales. Entendemos por qué es una iglesia gloriosa. Cuando yo empezaba a leer esto hace algún tiempo atrás, yo decía, Señor, qué gloriosa que es tu iglesia, pero nosotros no nos damos cuenta y no mostramos a Cristo. Por eso es que la iglesia de hoy, contemporáneamente, muchas iglesias no muestran la gloria de Dios. Y tenemos que trabajar juntos en esto, en armonía, en unión, en concordia, en acuerdo. Todos juntos. De esa manera conocerán todos que son mis discípulos. A la hora de prepararnos para el estudio de las Escrituras, trabajar en el culto en casa, los cultos familiares, siendo fieles en el día del Señor, no dejándonos mover por estas cuestiones de feriados, que a veces la gente piensa que la iglesia también está de feriado, pero nosotros tenemos una doctrina clara en cuanto al día del Señor. Trabajando cuando nos instruimos, esforzándonos los varones en la instrucción, sabiendo que tenemos tanto que hacer, mis amados hermanos, hay mucho que trabajar y por eso tenemos que ser solícitos, estar prestos ahí. Yo sé que puede haber muchos hermanos que tienen un buen carácter de ayuda, pero necesitan el compromiso de una iglesia local. Hay muchos que han recibido dones como la instrucción, pero necesitan de una iglesia local. Los dones son para edificar, ¿qué cosa? ¿Qué edificamos con los dones? La iglesia del Señor. No son para... Y esas son las cuestiones que el apóstol Pablo habla en segunda de Corintios, en primera carta a los Corintios. Ya, los Corintios, sí. El uno habla en lenguas, idiomas, el otro interpreta. Bueno, si ustedes son una iglesia así, hágase todo con decentemente y con orden. Y punto. Pero manifiesten el orden. Pero aún sabiendo estas cuestiones, ¿cuánto desorden hay? Esfuércese en las cosas que hacemos juntos, que trabajamos juntos como iglesia local, solícitos. Así los demás conocerán que somos discípulos del Señor. Esto es lo que favorece o tiende a la gloria, contribuye a la gloria de una iglesia. Y si somos así, entonces, vamos a manifestar la presencia de Cristo. El pastor Kitch dice también, lo que favorece a la gloria de una iglesia es que consiste en que tengan la presencia divina con ellos, como cuando la gloria de Dios llena su templo. O sea, ustedes se recuerdan cómo se inauguró el templo de Salomón. Ahí cuando leemos Reyes, la gloria de Dios llenaba el templo y los que ministraban ni siquiera podían mantenerse en pie. Pero es triste cuando leemos, por ejemplo, la visión de Ezequiel, cómo la gloria de Dios abandonaba el templo. O sea, si estamos en un mismo sentir, si somos piedras vivas, si Dios ha hecho esa obra en cada uno de nosotros, lo próximo que vamos a ver es la gloria de Dios. Qué hermosa que es una iglesia donde la presencia de Dios se ve por todos sus cimientos. Qué hermosa. En todo lo que hace. Yo no estoy hablando aquí de sobrenaturalidades, por si acaso, ¿no? Que afuera vean que aquí hay humo, aquí. Yo no estoy hablando de eso, por si acaso. Estoy hablando en todo lo que hace la iglesia, en su práctica, glorifica a Cristo. Si está haciendo misiones, glorifica a Cristo. Si está haciendo un discipulado interno, glorifica a Cristo. En todas las áreas y actividades que haga, si se están preparando los varones de la iglesia, glorifican al Señor. Ahí en Éxodo 20, 24 dice, altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Yo sé que es una cita del Antiguo Testamento, pero no se olvide lo que dice Mateo 18, 19 al 20. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia ha recibido la autoridad de Cristo, el poder de las llaves. La iglesia debe mostrar esa hermosura de Dios en todos sus cimientos, en todo lo que hace. ¿Usted se da cuenta de lo que nosotros tenemos en cuanto al nombre del Dios Todopoderoso? Si somos negligentes, lejos de tener conflictos entre nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desprestigiando el nombre glorioso de nuestro Señor. Estas cosas suceden. Y ahí es cuando uno dice, ¿y dónde están los fundamentos de la doctrina? ¿Dónde está el hecho de que somos escogidos de Dios? Que estamos unidos con Cristo. Que el Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Si terminamos en cuestiones interminables de disensiones, de desacuerdos, de divisiones. Que el Señor nos guarde, mis amados hermanos. Yo no estoy diciendo que eso nunca pueda pasar con nosotros. Pero si llegara a pasar, poder con la sabiduría de Dios aplicar todas las cosas que hemos recibido. Por eso hay una eclesiología. ¿Qué más favorece la gloria de una verdadera iglesia? No vamos a ver todos los puntos en este primer mensaje, vamos a hacerlo también con un segundo mensaje. Hemos hablado de que consiste en la presencia de Cristo, pero también consiste en limpiar la vieja levadura. Consiste en mantener fuera a todas las personas no santificadas o impuras, o si entran, dice, purgarse de ellas mediante una disciplina estricta y santa, o de lo contrario, la iglesia pronto perderá su belleza. Amados hermanos, esto que está diciendo el pastor está claramente alineado con la Escritura. Si entran estas personas no santificadas, la iglesia, ¿qué debe hacer? Purgarse de ellas. ¿Y cómo lo hace? A través de la disciplina. O de lo contrario, ¿qué pasará con esa iglesia? Pronto perderá su belleza. Las personas a veces cuando escuchan estas situaciones de eclesiología, la eclesiología va a tocar definitivamente aspectos de disciplina eclesiástica. Pero podemos tapar nosotros, o podemos, como bien decimos, quitar las páginas de la Biblia cuando trata de estas cosas. La gente se sorprende, la gente se asusta cuando escuchan al apóstol Pablo diciendo ahí en primera carta de los Corintios 5, quiten a ese perverso de entre vosotros. Ustedes están ahí, están envanecidos, están permitiendo un pecado que ni siquiera se escucha entre los incrédulos. ¿Qué hace ese impío ahí? ¿Qué hace ese perverso ahí? Quítenlo, entréguenlo a Satanás. Tienen la autoridad para hacerlo como iglesia. La gente escucha esto y se asusta. Pero es parte de la doctrina de una iglesia. Pastor, hable de cosas más bonitas, hable de la coinonía, de la comunión, del compañerismo. Precioso, perfecto la comunión y el compañerismo. Pero si tú estás ahí, estás viendo que tu hermano está en pecado, ¿qué vas a hacer? No, yo no quiero meterme. Ojos que no ven, corazón que no siente. Allá el pastor si lo ve. Ya estás involucrado. Entiendo yo que son miembros comprometidos que conocen sus responsabilidades. En ese aspecto está clarísimo. Ya estás dentro de la situación. Ya perteneces a la situación. Tienes que ayudar. Esa es parte de que de esto de que consiste en limpiar la vieja levadura. Ya hay procesos establecidos. El autor aquí usa la palabra limpiar vieja levadura. Ahí en primera carta a los Corintios 5 habla de purgarse, quitar. Pero también entendemos que consiste en preservar también el honor de su iglesia. Lo que favorece, otro punto que favorece a la gloria de una verdadera iglesia es preservar el honor de la iglesia del Señor. ¿En qué consiste esto? Consiste en ese celo, fervor, integridad de que todos deberían mostrar para preservar el honor, la paz y el consuelo de la iglesia y el ministerio de la misma. Celo, fervor, ese deseo de preservar el honor de la iglesia del Señor. Por eso es que si estás viendo pecado, ¿qué te toca hacer? Exhortar, corregir. Si estás viendo negligencia, ¿qué tienes que hacer? Exhortar también. Ayudar, animar. ¿Cómo preservamos la paz y el ministerio de la iglesia? Ahí en segunda carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo, en los versos 13 al 14 del capítulo 8, porque no digo esto, dice, para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Qué precioso es el apóstol Pablo para decir las cosas tan directo, pero también de una manera muy diplomática, con mucho, sin ni siquiera caer tal vez como que a veces nosotros llegamos y decimos, hermanos, ¿cómo puede ser posible? Unos dan y otros sí dan. Hay gente que está pasando necesidad en la iglesia y nada hacemos. Santiago fue más directo, tal vez cuando dijo, dices que tiene fe, y vas donde el hermano y sabes que tiene necesidad, y tú pudiéndole suplir su necesidad, hermano, estoy orando por ti. Santiago dice, esa fe que has mostrado es una fe muerta, no te sirve. Pablo nos está enseñando. Esta es una cuestión en la cual preservamos la paz y el ministerio de la iglesia. Entendiendo este punto, uno de los muchos puntos que la iglesia puede hacer para guardar el honor de la iglesia del Señor. Ahí en Tito 3:2, el apóstol Pablo le dice a Tito, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo tenemos que ser? Amables. Es difícil pensar en esa cualidad sin recordar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Él mostró eso? Acuérdense, sus mismos apóstoles. ¿Cómo querían ganarse los puestos en el reino de los cielos? ¿Cómo lo querían hacer? Ahí lo tenemos a Juan, a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Señor, el de la diestra es para mí, ese puesto. Y el de la izquierda para mi hermanito. Y no solo ellos, la mamá también. Señor, no te olvides de mis hijos. ¿Y los demás? Es como que Pedro decía, miraba tal vez a los demás. Y estamos pintados nosotros aquí. Y puede haber sido válido el pensamiento de Pedro, pero no era el adecuado. Porque el Señor les tiene que decir, entre los gobernantes del mundo, las cosas, ¿cómo se imponen? Con la autoridad. A través de del ejército, a través de esa es la manera en que el mundo impone las cosas. Pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el más grande entre ustedes tiene que ser el que sirve. ¿Quiere ser grande? Amén. Servidor, esclavo de Cristo. Y el ejemplo lo pone el mismo. Yo no he venido, dice el Señor, le dice a ellos, yo no he venido para que me sirvan. Yo vine para dar mi vida por ustedes, en rescate de muchos. ¿Cómo entonces nosotros vamos a considerar su preciosa iglesia si ignoramos todas estas cosas? ¿Cómo vamos a preservar la paz de la iglesia? ¿Cómo vamos a ser leales con la iglesia? Necesitamos lealtad, ser fieles, mis amados santos. Siempre va a haber la exhortación, como en la introducción, el apóstol Pedro está recordando todas estas cosas, teniéndolas siempre presentes, de lo que ustedes deben dar a su iglesia, de lo que favorece para que la iglesia sea hermosa para el Señor. Estamos caminando en eso. No somos perfectos todavía, pero estamos creciendo en madurez. Muchas de las cosas que hoy pasamos no nos hubieran pasado antes, hubiéramos sabido cómo resolverlas hace unos 5 o 6 años, cuando teníamos muchos conflictos. Hoy con mayor sabiduría sabemos lo que tenemos que hacer, pero se requiere lealtad. Lealtad, mis amados santos. Fieles en las cosas de la iglesia local. Es mucho pedir la lealtad, es mucho pedir preservar el honor de la iglesia. Cuando tú preservas el honor de la iglesia, estás preservando el honor de Cristo Jesús. Y el último punto que vamos a revisar consiste en aplicar la justicia correcta, lo que favorece, tiende o contribuye a la gloria de una iglesia es que practique o aplique la justicia correcta. Consiste esto en la administración de la disciplina, de una forma correcta, para no ser negligente ni demora de la justicia por descuido o parcialidad. Y hay algunos puntos que él expone que en cierta manera ya los hemos venido tratando a lo largo de todo este estudio. No participando, por ejemplo, de los pecados de otros. No participando. ¿Cómo participamos a veces? Cuando actuamos en conveniencia. y no exhortamos el pecado. Esto puede darse en las mismas familias. Estamos llamados a exhortar y no actuar en conveniencia con el pecado. Cuando restamos importancia o minimizamos el pecado, así estamos también siendo negligentes. Cuando lo toleramos, como hacían los corintios en 1 Corintios 5, o peor aún, lo aplaudimos. Uno dice, ¿cómo puede este pastor decir que se aplaude el pecado? Sí, hermano, eso sucede. Nosotros hace años también así mismo, nos deleitábamos jugando fútbol juntos, pero éramos tremendos y nadie nos exhortaba. Aplaudíamos los goles, no importa quién los haga, o con la boca que lo hagan. Podemos llegar a eso, aplaudir el pecado. No restaurando un hermano que confiesa su pecado cuando es sorprendido. Lo confiesa, pero no hacemos nada por restaurarlo. No presentando una acusación justa contra un ofensor, ni reprenderlo, y aún así tener comunión con él. Y es duro esto, cuando hablamos de la separación, ni siquiera tener comunión con aquellos que andan desordenadamente. Son las maneras en que aplicamos una justicia correcta, no torciendo o pervirtiendo la justicia, sacándola de su propósito verdadero y correcto, ni infringiendo una censura mayor que la ley de Cristo demanda de cualquiera. Eso también es una forma incorrecta, ¿no? Podemos ser a lo mejor muy excesivos o tal vez no bíblicos al aplicar una corrección, siendo oportunos también para absolver y dar de alta a una persona penitente. ¿Se recuerdan 1 Corintios 5? Sí, pastor, pero no se olvide que en 2 Corintios, el mismo apóstol Pablo, ¿qué dice? Reciban a aquel que se ha arrepentido. Se ha arrepentido de corazón. ¿Qué tienen que hacerle? Recíbanlo de nuevo en la comunión. A veces no sucede eso. Se aplica la disciplina y ahí esa persona queda, ese hermano queda. Puede ser un hermano sincero, un hermano creyente verdadero, pero no hay la corrección, no hay el seguimiento, no hay la restauración, y peor aún, ¿cómo lo pueden recibir de nuevo? Y finalmente dice, no haciendo nada por prejuicio, sino en amor y con un corazón compasivo y afectuoso, y hacer todo en el nombre de Cristo por su autoridad. Hemos recibido la autoridad del Señor. Amados santos, esto nos compete a todos nosotros. Si tú estás consciente de que has nacido en Cristo, que tienes compromisos con tu iglesia local, esto forma parte de nuestra vida como iglesia. ¿O quieres tal vez decir, no, pastor, eso no va conmigo? Las Escrituras finalmente nos muestran lo que favorece a que una iglesia sea gloriosa y bella para su Salvador. Yo la primera vez que leía estos trabajos de estos amados hermanos puritanos, bautistas, decía, Señor, Padre, ¿cuántas cosas nos pudiéramos haber evitado? Si pudiéramos ver cómo es una iglesia gloriosa, cómo una iglesia muestra la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Pero a veces da mucha pena y mucha vergüenza cuando una iglesia hace todo lo contrario. ¿Se recuerdan ustedes la visión de Juan en Apocalipsis? Ahí en Apocalipsis 1, 12, 13, 16, dice el apóstol Juan, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el verso 16, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Qué visión para Juan! ¡Gloriosa! Siete candeleros, las siete iglesias ahí. ¿Y quién estaba en medio de esos candeleros? Estaba el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. ¿Y cómo lo veía? Refulgente, un manto que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. ¿Y qué salía de su boca? una espada aguda de dos filos, porque eso es lo que hace su palabra. Está en medio de sus iglesias. ¿Y cómo resplandecía su rostro? Como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. ¿Se recuerdan a Moisés cuando resplandecía, cuando bajaba del monte Sinaí? ¿Qué le pusieron? Una funda para que... Yo digo una funda, ¿no? Pero tiene que haber sido algún manto, algo, no sé, para que no resplandezca esa luz. Eso era algo, ¡wow! ¿Ustedes se imaginan a Moisés con una luz así? Tapándole. Pero eso fue temporal. Eso se quitó. Moisés después de un tiempo ya se veía en el espejo, a lo mejor digo, ya no, poco a poquito hasta que se apagó. Hoy nosotros tenemos a nuestro mismo Señor que se pasea entre sus iglesias. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, mis amados hermanos, que si viéramos la gloria de Dios, no estuviéramos como estamos a veces. Siendo a veces tan negligentes, tan imperfectos. Hablando una y otra vez las mismas cosas para ser fieles, guardando la casa de nuestro Dios con honor y lealtad. Y no me refiero a estas paredes físicas. Todas estas cuestiones son inexistentes en la iglesia evangélica de hoy. Y hay que volver a ellas para tener iglesias sanas que muestren la gloria de Dios. Y no las imperfecciones de los hombres. Así tendremos iglesias sanas. Así podremos hablar de nuestra iglesia local como una iglesia sana. Que lucha, que persevera, que permanece, que siga adelante, mis amados santos. Una vez más, recuerden, apenas tenemos 4 años. ¿Qué son 4 años? Comparado con toda la obra que hay que hacer en el Señor. Hasta que Él venga. ¿Alguien puede poner tiempo a la fecha de su venida? Nadie. Pueden pasar 100, 200, 300 años más. ¿Qué va a pasar de nosotros? Yo no estoy jugando al culto. No sé si tú estás jugando. Pero si queremos nosotros realmente mostrar la gloria de Dios, tenemos que empezar por esta casa local. Y esto es parte de la instrucción. La próxima semana terminaremos este estudio precisamente de las cosas o lo que favorece o contribuye a la gloria de una verdadera iglesia. Y así cerraremos el estudio final de la serie del gobierno y disciplina de la iglesia local. Vamos orando, por favor.